Si ustedes me quieren acompañar esta mañana a abrir la palabra de Dios, justamente el hermano Paul tocó el tema que yo iba a hablar, pero mi mensaje está basado sobre el versículo 11 del capítulo 2 de Tito. Hoy el mundo enfrenta una crisis de fe realmente importante, y esto lo digo claramente para afirmarlo por la información que se maneja, sea a través de la internet, pero también por medio de mucho correo electrónico que llega a la iglesia, y encontramos que muchas personas se encuentran desinformadas, y también están o han sido llevadas a un estado de incredulidad con respecto a la información de que Cristo viene pronto. Toda nuestra doctrina cristiana, desde que el Señor fundó la iglesia y se fue desarrollando a través de lo que conocemos como la historia de la iglesia, el fundamento principal es que Él viene a buscar a los que son suyos. Que Él sabe de un tiempo en el cual estará completa, se completará la cantidad de los salvos que serán llevados a su presencia. Estén vivos o estén, como dice ahí en 1 Corintios 11, estén descansando, durmiendo en el polvo. Aguardando, todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo sería que hoy Jesús se manifestara, se hiciera visible a nuestros ojos, a los salvos, como Él lo prometió que habría de venir en el aire con sus ángeles, los enviará a los cuatro puntos de la tierra. Cuatro puntos significa este, oeste, norte, sur, oriente y occidente, de todo lugar. En una parte del mundo, cuando Él aparezca, va a estar en penumbras en la noche, otra estará entrando, saliendo de las penumbras para entrar al día, y otra parte estará en el día pleno, y otra estará regresando a la noche. Y Él se manifestará y vendrá a buscar a los que son suyos. Y nosotros estamos con ese anhelo intenso de que Él venga hoy, porque si Él viniese hoy, ninguno de los que estamos presentes en este lugar pasaríamos por el corredor de la muerte. No enfrentaríamos esos momentos duros y difíciles. Y los que queden, cuando uno parte y va con el Señor, los que quedan sufren en su corazón esa irremediable pérdida, aunque saben que están en la presencia del Señor sus seres queridos, que fueron salvos, pero la separación física es dolorosa. Es la tragedia del pecado. Y que para mucha gente no tiene remedio, para nosotros sí. Sin embargo, hoy desde los púlpitos, desde hace un tiempo bastante largo al tiempo presente, ya no se habla del retorno de Cristo. No se les infunde ánimo a los creyentes a que sigan perseverando. Y no solamente es el buen deseo de cumplir la gran comisión que Él mandó a cada uno de nosotros, sino el de esperar a Cristo. No importa las circunstancias, hay algunos que creen que van a pasar, la iglesia va a pasar la gran tribulación, otros que dicen no, la gran tribulación no, pero que habrá tribulación, otros, y cada uno expresa su opinión. Y tratan de convencer y de sostener esos puntos de vista. Desde que Cristo se fue al cielo, mejor dicho, desde que Él fue al Calvario y sufrió en la cruz, hasta ahora el reino de los cielos padece violencia. Si no hay persecución física, la ideológica, emocional, la perceptiva, la psíquica, y los diablos, los demonios, trabajan intensamente, tratando de que los creyentes, los escogidos, se olviden de que Jesús viene pronto. Y se colocan toda suerte de enseñanzas a fin de que muchos comiencen inclusive a llegar a dudar si lo que dicen las Escrituras es cierta. Pablo le escribe a Timoteo y coloca una palabra, un acerto en la doctrina, en la cual resguarda todo aspecto de incredulidad que podamos llegar a tener. Y lo vamos a leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra actitud no solamente es informarle a la gente o predicamos el Evangelio, anunciamos el mensaje de salvación, el perdón de los pecados, sino de transmitirle que en un momento muy, muy importante Jesús se ha de manifestar, tiempo que desconocemos, no sabemos ni la hora, ni el día, ni la semana, ni el mes, ni el año, ni en qué circunstancias. Pero dijo que Él viene. Que Él viene. Ahí en el libro de, usted lee en Mateo capítulo 24, y da información, ¿eh? Y compara el tiempo de su venida con el ejemplo de 10 vírgenes prudentes que tenían previsión de aceite en sus lámparas y 10 imprudentes que no tenían suficiente previsión de aceite en sus lámparas y que vino la noticia, pues después que se durmieron todas ellas, que venía el esposo. Entonces las prudentes prendieron sus lámparas, se aderezaron, se vistieron, se pusieron sus adornos, su ropa de gala, toda, y con en el rostro se manifestaba la alegría que el esposo, Jesús, venía. Y las imprudentes no tomaron recaudos necesarios. Y el Señor después da varios más, otros ejemplos. ¿Cuáles serán las condiciones de que será en el último tiempo, cuando Él se manifieste, cómo estarán muchos? Y Él dice, de dos, uno será tomado y otro será dejado. Y a mí me llamó poderosamente la atención muchísimas veces el ver esa posición de la cual Jesús está declarando. Hay uno a uno. No dice, cinco serán tomados y uno será dejado. No, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa? Que habrá uno que estará firme en la fe, estará celoso, estará aguardando, estará comprometido, que pelea la buena batalla para mantenerse firme, que no baja los brazos, que no se deja vencer por las circunstancias, ni por los temores, ni por las dudas. ¿Será cierto esto que leo? ¿Será cierto? Bien, porque a veces vienen enseñanzas que tratan de motivar a los discípulos de Cristo en un desafío que yo lo llamo el desafío de la duda. Y ese desafío de la duda es como esa gangrena de la cual habló Pablo, que tenía Fileto, que su enseñanza es como gangrena, carcome la fe espiritual de los creyentes. Nosotros estamos aguardando que Cristo venga. Nos esforzamos, nos mantenemos. Cada uno de nosotros tenemos luchas personales, individuales, secretas, que inclusive a veces ni las queremos compartir porque tenemos ciertos miedos, temores. De que otro hermano piense, qué débil que está en la fe. Ah, yo te creía muy espiritual, pero no lo sos tanto. Y cosas por el estilo. y el miedo se ha corrido entre las filas de los cristianos. Estamos como el ejército de Saúl. Apareció un gigante por ahí y que manda a Saúl a alguno de tus huestes, algún valiente que venga a pelear conmigo, decía Goliat. Y estaban todos atemorizados y acobardados. Un ejército de 200, 300 mil hombres con caballería y toda una maquinaria de guerra impresionante. Y apareció una hormiga que le hizo una sombra gigantesca y ahí andaban todos asustados. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Pablo cuando escribe la epístola a los hebreos. No echamos atrás las enseñanzas. Las tomamos en serio. No nos dejamos entorpecer en los oídos. Porque cuando salen enseñanzas por ahí de que el Señor se va a demorar, de que, hermano, se tiene que cumplir esta profecía, se tiene que cumplir aquella, se tiene que cumplir la otra. La partida individual, personal, individual de cada creyente puede ser en cualquier instante. Dios dice, se terminó tu vida en la tierra, ven acá al cielo, hijo. Y uno está a lo mejor en el esplendor de la vida y al otro día lo están velando su cuerpo para llevarlo al cementerio y su alma y su espíritu partió al cielo. Pero puede venir el tiempo en que todos seamos arrebatados y los que estén descansando en el polvo sean revestidos de cuerpo glorificado y los que viven transformados y partan hacia la gloria. No solamente somos salvos de nuestra vana manera de vivir aquí en la tierra y llevarnos a sacarnos de esa pobreza espiritual, de esa destrucción, para vivir un tiempo de gozo y de alegría. Porque qué lindo cuando descubrimos a Jesús, ¿verdad? Que el corazón se llena de satisfacción, el gozo, estamos rebosantes de plenitud. Ejercemos todas las virtudes que se generan, que enseñan ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, las queremos tener todas y aplicarlas. Pero Dios no se conformó con darnos eso solo. Dios dijo, tengo más para dar. Jesús dijo, cuando estaba muriendo en la cruz, uno de los ladrones que estaba ahí, un convicto, que se arrepintió, pero le dijo, Señor, acuérdate de ti cuando venga en tu reino. Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de aliento. No importa la circunstancia que se estaba viviendo. Aguardamos que Cristo viene pronto. Y no solamente que nuestra vida aquí en la tierra, aunque usted tiene que luchar y tiene que batallar con Satanás, pero cada victoria que usted logra contra el enemigo, cada tentación que usted resiste, y cada momento de infelicidad que se transforma en felicidad, que lo llena de gozo, no es nada comparable a cuando estemos allá en el cielo con el Señor. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y realmente es cierto. Cuando hemos creído en Jesús, todo nuestro ser se revolucionó. Hay una transformación continua. Por eso, renovados en el Espíritu. Continuamente somos siendo renovados, permanentemente. Renovación constante. Esa renovación constante es felicidad asegurada aquí abajo en la tierra. Leía una carta de en estos días que me mandó el pastor Neoda, de la Voz de los Mártires. Y a él le llegó una carta de un pastor iraní que fue muerto por su fe en Irán. Y el pastor puso, cada vez que me aplicaban la picana eléctrica y me arrancaban gritos de dolor, y terminaban y pasaba esos momentos de sufrimiento, me caían lágrimas, pero no por el sufrimiento mío, sino porque era copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Cuando me arrancaron las uñas de los pies, era un grito de desesperación y dolor, pero podía sentir como si fuesen los latigazos que Cristo recibió, cada uno de esos latigazos que le arrancaron la carne de su cuerpo en sufrimiento por mis pecados. Y me gozaba y me caían lágrimas de gozo. Yo digo, pensando para mí, si este siervo de Dios en tal agonía, cada momento de dolor que tenía en su cuerpo físico, lo transportaba a un gozo y satisfacción, porque lo sentía, porque amaba a Jesús de esa manera. ¿Cómo será la gloria misma para ese hombre allá en el cielo? ¿Qué gozo sentirá cuando él muriendo, creyendo y aguardando que Cristo ha de venir, se manifestará y que un día levantará ese cuerpo muerto y le dará la vida completa y lo lleve al cielo con él para siempre? ¿Qué gozo deben de tener los mártires que son perfeccionados a través del sufrimiento? Sin embargo, los que no somos mártires, también tenemos que ser perfeccionados a través del sufrimiento. Y hay una batalla espiritual con la cual debemos de lidiar, de sostener día a día. Vivir día a día, teniendo un comportamiento genuino de hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Antes posiblemente nos señalaba como malas personas, posiblemente, algunos. Porque todos teníamos, antes de ser salvos, ciertas debilidades. Aunque fuésemos muy honestos, ejemplos de familia, de como padres de familia, trabajadores, honrados. Porque conocí y conozco a muchas personas que no se les puede tildar de nada. Pero delante de Dios son pecadores. Y que necesitan, algunos de ellos que conozco, la salvación, para estar completos. Porque de nada se les puede acusar. Pero le falta ese algo importante. Y nosotros, a través de nuestra vida aquí, El de fomentar nuestro cristianismo día a día, demostrarle a Dios: mira, Señor, me has salvado, me has perdonado mis pecados, las cadenas, las cuerdas se me cayeron en lugares deleitosos, como dice tu palabra, ahora soy libre, ya no tengo yugo más sobre mi cuello para vivir en el pecado, o obedeciendo a quien es el amo del pecado. Ya soy libre y puedo andar por el camino que yo más desee, pero hoy quiero andar atrás de ti. También debemos ser perfeccionados. También debemos de llegar a esa cuota, a esa capacidad máxima que tienen los mártires. Nuestra vida tiene que ser, aparte de lo que ellos sufren, perfeccionados en el amor a través de la oportunidad en que podamos manifestarnos al mundo. ¿Por qué? Porque somos los que aguardamos la esperanza bienaventurada. Bienaventurado significa feliz. Entonces, para los que aguardamos, sabemos que en la tumba no se termina todo. En la tumba comienza la verdadera vida. Está la verdadera felicidad. Aún en la circunstancia que te toque vivir, comenzamos la vida verdadera de felicidad. Porque para nosotros la muerte es felicidad. No queremos pasar por ello. Pero la palabra de Dios dice que es felicidad. Porque para nosotros esa felicidad es que, como cantábamos en el himno hoy, la tumba fría no nos podrá retener más. Los lazos de la muerte serán disueltos. Los lazos de la muerte están trabajando mientras estamos vivos, porque a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, nos vamos envejeciendo, los lazos de la muerte están en actividad. ¿Cuándo terminan de trabajar? Cuando estamos en la tumba. La enfermedad, el dolor, la agonía, la tristeza, la angustia, son los lazos de la muerte. Nos envuelven cada día y quisiéramos despojarnos y quitárnoslo de encima, pero no podemos. Y tenemos que lidiar con ellos. Pero la mirada está puesta allá, en el cielo. Nuestro galardón, la vida eterna. No la merecemos, ¿eh? Es un regalo magnífico de Dios para cada uno de los que creen en el sacrificio de Cristo. Y que lo han abrazado y siguen como una norma de vida. Y que quieren vivir con ella. Y día a día estimulados. Día a día consentidos por Él. Ayudados. A guardar lo que se llama esa fe. Por eso le dije, hoy estamos enfrentando una crisis de fe. Podríamos decir una alerta temprana, aunque es una alerta vieja ya, pero es una alerta temprana. Jesús dijo que iba a haber crisis de fe. Pablo, cuando escribe esta carta a Tito, en el 2:11, está declarándole acá a Tito, él estaba en Creta, era un pastor anciano ahí en Creta, y habría alguna crisis de fe para que él haya colocado esto. Probablemente los cretenses rechazaban la idea o los postulados en los que fueron instruidos, llevados a los pies de Cristo, y alguna enseñanza foránea que caminaba por ahí se mezcló y tuvo tomando cuerpo y llegó a ser aceptada que aunque había perdón de pecados y salvación y nueva vida y que era un gozo vivir para Cristo en esa nueva vida, probablemente renegaban de la resurrección, de que Cristo viniese a buscar a los que son suyos. Y tuvo que dar esta instrucción, Pablo, para que los que creían, y él coloca esta palabra que dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. No dice de nuestro gran Señor. De nuestro gran Dios. Porque Él es todopoderoso. Si Él venció a la muerte y la herencia de Él es traspasada, porque Pablo dice que no solamente somos herederos, sino coherederos de esa gracia. Y esa gracia, hermanos, como hablaba hoy el hermano Paul, la gracia no solamente salva, también enseña y prepara. y a ti te enseña, y a mí me enseña, y a ti te prepara, y a mí me prepara para el encuentro de ese gran día. Y todos los ejercicios espirituales, que son las luchas, las pruebas, todos los desafíos, todos los ataques de Satanás, es para nuestra enseñanza y preparación. Para en aquel día que te encuentres con Él. Y Él te recoja de acá a la tierra y te lleve. Y entres allá a la gloria. Y Él se siente en su trono de majestad. Y cuando tú entres ahí a esa presencia, estará de Él en forma formidable. Todos los ejércitos celestiales cantando y alabando, y los millones y millones y millones de millones de redimidos cantando santo, santo, santo. Y tú entres por ahí, tu alma se va a derretir. Y sentirás el amor de una manera tan maravillosa y sublime. Y probablemente podrás mirar hacia atrás y recordarás quién fuiste en la tierra y quién eres ahí en ese momento en el cielo. Ya tus lágrimas serán secadas, tu tristeza cambiada en alegría. Ya en tu boca se llenará de risa, como decían ahí en el Antiguo Testamento, escribe Isaías, nuestra boca se llenará de risa. Ya habrá, no habrá más queja, ni temor, ni dolor, ni duda, ni reproche, nada. Se llenará todo de risa. Tendremos alegría. Ya no interesarán más las cosas corrientes de acá abajo. No estaremos más preocupados. Ahora es una vida completamente de gozo en el cielo. En la Biblia hubo muchas personas que padecieron de estas crisis de fe. Pablo tiene que escribir animando a los tesalonicenses. Tiene que escribir animando a la iglesia de Creta. Tiene que escribir animando a la iglesia de los filipenses. En todas las iglesias, en todos los tiempos, hubo crisis de fe. Y es tiempo que nosotros, si estamos en una situación semejante, podamos revertirla, podamos corregirla. Si tienes dudas, mira a Cristo. Velo a Él. Y lo tienes que ver por la fe. Decía John McDowell, el otro día lo escuchaba en un programa de televisión, por internet, dice que hoy se predica la fe sobre la fe. Hoy sos salvo por la fe. Pero la fe tiene que estar puesta sobre algo, le dice el que lo entrevista. Y sí, en cualquier cosa. La fe hoy está puesta en las buenas obras, somos buenos, estamos animados, la fe está puesta sobre lo que queremos ser. La fe está puesta sobre todo lo que sea debajo del cielo, pero no está puesta en Cristo. Y si la fe no está puesta en Cristo, no hay salvación posible. Y si no hay salvación posible, no hay esperanza bienaventurada. No podemos vivir alejados de esta cuestión. Lidiamos todos los días. Como dice las Escrituras, nosotros ya no dudamos. Ya desapareció toda la duda. Pero dentro de nuestro medio, dentro de muchos hermanos que probablemente vienen a este lugar, algunos de ellos no están hoy, esté trabajando o alguien haya influenciado en su ser para pensar que probablemente vamos a entrar al cielo a través de muchas penurias, que probablemente lo sea, o tal vez no. Pero sea cual fuere la situación, nosotros tenemos que ver nuestro presente hoy. El mañana conocemos en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. El pasado pasó, no hay forma de cambiarlo ni de remediarlo. Todo el tiempo que se perdió, digamos, en cosas que no convenían a la vida espiritual, no hay manera de revertirlo y quedaron asentados en nuestra hoja de servicio de cristiano, y un día se abrirá el libro de memoria, que es el libro de la vida, y se nos va a echar en cara por el mismo Señor Jesucristo, delante de aquellos millones y millones y millones y millones de testigos de que no supimos redimir bien el tiempo. No hay forma de cambiarlo. Pero el futuro está por delante. Y para nosotros, el futuro, hoy a la tarde, a la noche, mañana, si es que llegamos con vida, es un desafío. Y ese desafío es permanecer en la fe. No bajar los brazos. Nunca, hermano, baje los brazos. Siempre tenlo levantado. Cuando dicen que los sacerdotes, cuando llegaron a Jericó, hoy por hoy están dando una novela ahí por la televisión. El otro día pude ver algunos capítulos. Y hay algo que obviaron o están usando otro tipo de versión bíblica. Que cuando rodeaban Jericó y tocaban las bocinas, los sacerdotes, el pueblo daba una grita, que dice una grita, la grita era: Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Todos levantaban sus manos. Nosotros podemos levantar nuestras manos al cielo y alabar al que vive por los siglos de los siglos. Podemos glorificarle, podemos gozarnos en su presencia. ¿Por qué? Porque han sido colocadas, como dice en Efesios capítulo 1, tenemos las arras de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación reside en ¿qué? Que Él viene pronto. Él nos viene a buscar. Él nos viene a retirar de esta tierra de olvido. Para algunos de olvido, Él no se olvida de nadie. Él nos recuerda a todos. Él sabe aún hasta la cantidad de cabello que tenemos en nuestra cabeza. Él conoce cada plaqueta de sangre que corre por tus venas. Sabe cómo funciona tu corazón. La cantidad de oxígeno que tienes en tus pulmones. Conoce todo. Porque te ha creado a imagen y semejanza. Por eso esa palabra tan maravillosa, nuestro gran Dios, no es un Dios humano, un Dios chiquitito, un Dios como creen los mormones, de carne y hueso, igual que nosotros. No, este es de carne y hueso, el que está sentado a la diestra del Padre, pero es un gran Dios. El que está sentado a la diestra del Padre venció la muerte, salió de la tumba glorioso y derramó su preciosa sangre. Nunca hay que olvidar eso. Y esa preciosa sangre limpió nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, porque lo santificó para el día de la redención. El Señor, cuando lo acomodaron en la tumba, lo dejaron ahí envuelto con una mortaja. Y al otro día iban a venir las hermanas, las piadosas, y cada una traían sus ungüentos, mirra, aloe, casia, todo como estaba descrito ahí en el Salmo 22, 24, 26. Todas ellas venían a traer todos sus ungüentos para ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. Sin embargo, se encontraron que aquel que había muerto no estaba. Y se encontraron con dos ángeles. ¿Y a quién buscáis? Los ángeles le dijeron así, ¿quién buscáis? Sorprendidos. Porque de por sí creían que estas que venían ahí, y después los discípulos que vinieron, tenían que estar confiadamente cierto de que Él había resucitado. No había que tener dudas. Todo lo que Jesús dijo, Él dijo, todas las cosas en el mundo pasa, pero mis palabras no. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y Él dijo muchas veces, yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer por los ancianos, voy a pagar el precio. La noche que estaba con su discípulo, señaló, este pan es mi cuerpo que es partido por vosotros, repartidlo entre vosotros. Esta copa en su contenido es la copa del nuevo pacto, representa mi sangre que es derramada para remisión de los pecados. Pero yo voy a resucitar. Yo no me voy a quedar en la tumba como todos los mortales. Yo me voy a levantar victorioso. Porque el Padre me ha dado autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Y voy a salir de la tumba. Y como yo salí, ustedes también. Él había dado esas palabras magníficas. Tenían que haber llenado esos oídos. Esos oídos estarían pensando en otra cosa cuando Él habló. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Porque hablábamos desde el púlpito e infundimos ánimo, consuelo, exhortamos, domingo tras domingo, domingo tras domingo, y nosotros no somos iguales a aquellos discípulos, los de Emaús, por ejemplo, o los discípulos del Señor. No somos iguales. Siempre se nos tiene que estar recordando. Pero Jesús no nos acusa. Él no levanta su dedo para acusarnos. ¿En qué estás distraído? ¿En qué estás pensando? No. Porque Él vivió sus días acá en la carne y nos conoció a todos los hombres en la figura de esos doce que Él tenía, conoció sus limitaciones, sus debilidades, y cómo eran, qué pensaban, qué querían. Conocían sus ambiciones. Dos de sus discípulos dicen, bueno, cuando estés en la gloria, yo me siento a tu izquierda y yo a tu derecha. El otro quería esto, el otro... Esperen. Hay mucho para repartir, pero no es solamente, exclusivamente para ustedes. Y los trató con misericordia, con paciencia, con verdadero amor. Y Él vivió. Por eso los ángeles, que no habían vivido nunca entre los hombres, ocasionalmente venían, los visitaban, se sorprendieron cuando estas mujeres vinieron. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Se sorprendieron. Esas mujeres no estaban aguardando, no habían entendido o no comprendieron. Y su discípulo, atemorizado, llorando, ahí en una casa, tal vez en el aposento alto, ¿y qué será de nosotros? Y todo lo que Él había hablado, parecía que de sus mentes se había ido. Gracias a Dios que hoy tenemos la palabra completa escrita. Quizá no nos guiamos por palabras, no nos fiamos por palabras. Y lo que dijo Ricardo, lo que dijo Paul, o lo que dice Jorge, o lo que puede decir Daniel, o Claudio, no. Ahora nos guiamos por lo que está escrito. Ahora somos berianos. A ver lo que dijo Paul, cuando hoy leía Paul capítulo 2, todos lo leímos. Nos dijimos, eso me la sé memoria. No, vamos a ver lo que él está diciendo es correcto. Lo que yo leo, comparto con ustedes, lo leo, y ustedes me siguen porque necesitamos la palabra de Dios. Si somos auténticos discípulos de Cristo, la palabra de Dios mora en nuestro corazón. Y la vivimos. La vivimos. La palabra de Dios la vivimos, la practicamos, la sentimos. ¿Por qué? Cerrando el mensaje, porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Nuestra fe no está en crisis, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Todos los cánticos, todo lo que entonamos, las alabanzas, todo, si ustedes leen cada parte, cada porción, una parte habla de quiénes somos nosotros, de lo que recibimos, de lo que se nos dio. Y todos los himnos glorifican al que vive por los siglos, a quien estamos esperando. El mundo hoy espera al anticristo. Muchas iglesias que no sé qué predican en otro lado, no sé a quién aguardan. Pero yo sé que en esta Iglesia Bautista Bíblica Misionera de Morón aguardamos esta bienaventurada esperanza que es el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene que dudar en su fe. Tenemos que caminar firmes. Tenemos que andar en la verdad. Y estimularlos los unos a los otros. Siempre que podamos, hola hermano querido, hermana querida, ¿cómo estás? Que esto, que el otro. ¿Estás esperando a Jesucristo? Estás esperando, y esas son palabras que nos llenan de ánimo, nos infunden coraje, nos vuelven osados. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de sus hermanos aquí en la tierra. Que lo esperemos, porque Él viene, y Él viene pronto. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por esta misericordia tuya, por todo lo que tú nos has dado. Porque te esperamos, Señor. Anhelamos tu pronta revelación, te manifiestes. Te pares aquí, Señor, sobre los aires y nos diga, vengan a mí. Señor, como decía el himno, también, ¿quién entrará en tu santo lugar? Todas las palabras referenciadas en ese himno al Salmo 18, Señor. Todo lo que está escrito ahí. Es de alguien que vivió ese encuentro personal contigo y se sentía tan miserable, habiendo sido perdonado, pero tan miserable. Como el publicano que no osaba levantar su vista y pedía perdón en forma continua. Señor, nosotros estamos realmente agradecidos y nos sentimos como aquellos, porque no podemos decir que somos justos porque tú nos has justificado. No podemos gloriarnos de nada porque todo lo que tenemos es gloria tuya que compartes con nosotros. Pero estamos satisfechos porque hemos creído en ti. Toda tu obra, todos tus padecimientos, lo que significó esa cruz para ti, lo que tuviste que vivir y lo escribiste con sangre. Y esa sangre preciosa es la que nos justifica delante de tu Padre hoy. Y cada vez que un pecador se arrepiente, tu Padre mira esa sangre preciosa derramada y le extiende el perdón. Oh Dios, gracias por ese perdón que nos diste. Gracias por esa preciosa sangre. Gracias por habernos abierto el camino hacia la eternidad en la vida de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, que podemos vivir hoy en esta tierra para tu gloria. Señor, que podamos despojarnos de las ambiciones y el pecado que nos asedia de continuo, que muchas veces nos lleva a apartarnos del pensamiento de ti. Y corremos tras aquellas cosas de este mundo que nos dan un placer efímero, y no sobre aquellas cosas que el placer es eterno. Dios mío, pido tu bendición sobre cada uno de los presentes. Anímalos, fortalécelos en sus luchas, en sus pruebas. Tú tienes el poder para confortarlos. Nosotros podemos dar un abrazo, una palmada en la espalda, decirles que los amamos, compartir tu palabra, y trae un buen efecto a nuestras vidas. Pero tu cariño y tu amor sobrepasa todo lo que nosotros podamos hacer o decir, porque te aguardamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, como dijo el apóstol Juan. Ven, Señor, ven a buscarnos. Te damos las gracias por este día, por todo lo que estamos presentes, por los que no han podido venir, por los que están enfermos, por los que están, Señor, tal vez quietos en sus hogares, descansando, vaya a saber por qué. Rogamos por aquellos que su fe todavía no está fuerte y está débil, Padre Santo. Rogamos por todos. En el precioso nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén.